significa alabanza. Por lo tanto, el libro de los Salmos expresa cantos con emociones intensas y profundas que el ser humano puede manifestar como la alegría y la tristeza. Bienvenido a Visión para Vivir. El día de ayer, el pastor Carlos Azazueta nos explicó la importancia que tenían y tienen los Salmos para la Iglesia. En el programa de hoy se enfocará en el propósito y el placer que estos salmos o cantos ofrecen al cuerpo de Cristo, y por ende, a Dios mismo. Lo significativo de los cantos es el mensaje que a continuación le invito a escuchar.
Veamos en Primero de Reyes capítulo 4. Aquí vamos a descubrir cuánto David amaba el canto. Primero de Reyes capítulo 4, versículo 29, dice: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Este hombre escribió 1,005 canciones y 3,000 proverbios, junto con las otras cosas de las cuales se habla acerca de él, mencionadas en los versículos 33 y 34. ¿Por qué estaba Salomón tan interesado en la música? Muy bien, yo creo que porque su padre lo estaba también. ¿Se puede usted imaginar? El Señor Jesucristo no solamente provenía de una familia de autores y compositores, sino también de cantantes. Bueno, además de eso, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el creador de la música, ¿no es cierto? En Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, vemos el interés de David por el canto. Esta quizás sea la primera vez que esto ocurría en la historia de Israel. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a... Bueno, el texto menciona a las personas por nombre y a sus familiares. Ahora vayamos al versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Recuerden bien esto. En los próximos mensajes regresaremos a este pasaje. La palabra Alamot en hebreo viene de la palabra Alma, y es la palabra hebrea que significa una mujer, una joven. Esto probablemente se refiere a canciones que eran cantadas en notas de soprano. Eran cantadas en notas muy altas. Veamos ahora el versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Entendido en ello. Uno bueno para cantar. Y estos cantos continúan a través de las Escrituras. Hay muchas referencias, una tras otra. Existía un coro que tenía más de 4,000 músicos, que llenaba todos los lugares de oración con música y canciones. Y las canciones de esos días eran los cánticos de David en los Salmos y también los de Salomón. Todo esto se realizó de la misma manera hasta que un día los israelitas fueron llevados en cautividad. Esto puso fin a sus cantos. El Salmo 137 nos habla de cómo los cánticos terminaron para los hebreos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En la paráfrasis titulada El Mensaje, presenta este Salmo 137 de una manera muy interesante. Escúchela. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos en los bancos, y llorábamos, recordando los buenos días de Sión. Junto al sauce llorón poníamos nuestras arpas sin tocarlas. Allí fue que nuestros captores demandaban canto de nosotros, y de manera sarcástica y burlándose de nosotros nos decían: cántenos un canto feliz de Sión. Y nota el próximo versículo de la Biblia. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? En los tiempos del cautiverio no leemos nada en cuanto a la música. No leemos nada en cuanto al gozo y la felicidad o los deleites de las bodas y de la familia. Estas cosas con seguridad continuaban ocurriendo, pero no leemos acerca de esto. Pero el pueblo de Israel es un pueblo que no tiene canciones en este momento, porque está pasando por una etapa muy sombría. Es como una procesión repetitiva tratando de recordar cómo fueron aquellas cosas del pasado. Ellos habían colgado sus arpas sobre los sauces, pero felizmente, un día, las canciones regresaron. Y no nos sorprende ver cuando esto sucedió. Si usted va ahora al Nuevo Testamento, encontrará en uno de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, verá usted que de repente el canto surge de nuevo con el nacimiento del Mesías. Había llegado la respuesta, había llegado el Redentor. El Redentor, el Mesías, ofrecía gracia a los cautivos. Esta era la venida de este Mesías tan esperado. Note cómo comienza Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Es un poco debatible si ellos dijeron esto o lo cantaron, pero esto está presentado en forma musical. Y nos preguntamos si lo dijeron de manera antifonal tomando turnos o si ellos cantaron como lo hacían, según el libro de Job en el capítulo 38, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaron todos los hijos de Dios. ¿Sabía usted que el canto estaba presente aun cuando él estaba de camino a la cruz? ¿Sí? Cuando el Salvador iba camino a la cruz, también surgió el canto. Si usted ve en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, usted notará que el Señor Jesucristo pasó un tiempo junto con los discípulos en el aposento alto. Versículo 26 del capítulo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El viejo libro de los Salmos había vuelto a usarse, y ellos lo conocían muy bien. No se menciona ningún otro tipo de cantos aquí o otro libro de coros. Ciertamente no había himnarios como los que tenemos hoy, pero ellos cantaban como seguidores de Cristo. Ellos conocían esos cantos. Nos preguntamos con cuánta frecuencia ellos cantaban al pasar la noche en las praderas de aquellas montañas, o cuando estaban solos, cuando pasaban por tiempos de prueba. Nos preguntamos si el mismo Jesús no los guiaba a ellos cantando esos grandes cánticos que él había aprendido en el regazo de su madre, el cual es un buen lugar para aprender música, por cierto. Ellos cantaron y se despidieron y salieron de ese lugar. Y no significa que ellos solamente sabían un solo himno como pueblo de Dios, no. Veamos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 16. Esta es una escena familiar, pero están en la cárcel de Filipo. Hechos 16, versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esto en plural, ¿eh? Ellos conocían varios himnos de memoria, y los presos los oían, dice. Cuando usted canta en una cárcel, los prisioneros lo van a escuchar. Y ciertamente, nadie tenía razón para cantar aquí en este lugar. Ellos no tenían ni idea de lo que les iba a ocurrir. Pero sus corazones estaban entonados con Dios y levantaron sus corazones en alabanza a Dios y cantaron. ¿Sabe? No es necesario que todas las cosas en la vida estén bien para poder cantar, ¿no? Dios nos da cantos en la noche. Él nos da canciones aún antes de que recibamos respuestas. Ellos cantaban himnos a Dios. Me pregunto qué tipo de cantos ellos cantaban. Dice la escritura más adelante: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Por cierto, ellos cantaban esos himnos de memoria. ¿Cuántos himnos de memoria conoce usted? ¿Por cuánto tiempo no está cantando usted? Estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando conocen varios himnos. Sería muy bueno si un día todos juntos, sin tener himnarios, cantáramos juntos para ver cuántos himnos nos sabemos de memoria. No me refiero solamente a una estrofa o dos, sino a todo el himno completo. Qué hermoso sería. Un día será así. Nuestros himnos fueron escritos por personas que realmente conocían, andaban y amaban a Dios. ¿Cuántos himnos les enseña usted a sus hijos? Hoy en día los jóvenes no conocen esos hermosos himnos de la fe, esos himnos que fortalecen las raíces de nuestra fe. Una vez se le preguntó a un poeta: ¿cuándo usted decidió hacer poeta? Y el hombre respondió de una manera tan interesante. Dice: todo el mundo nace siendo poeta. La persona descubre la forma en que suenan las palabras y se deleita en las palabras. Yo simplemente continúo haciendo lo que todo el mundo comienza a hacer. La verdadera pregunta debiera ser: ¿por qué otras personas han dejado de hacerlo? ¿Le parece eso bueno? ¿Cuándo usted dejó de hacerlo? ¿Cuándo usted dejó de cantar y por qué? ¿Está usted esperando tener una gran voz? Usted puede pagar para escuchar a personas que tienen buena voz, pero Dios le dio a usted la voz que usted tiene. Entonces, úsela para alabarle a Él, úsela para cantarle a Dios. Dice la Escritura: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cante a Dios en la noche, cante a Dios en la mañana. Eso fue lo que Pablo y Silas hicieron aquí en la cárcel de Filipo. Antes de pasar al libro de Apocalipsis, hagamos una parada más antes de terminar nuestro estudio de hoy. Veamos la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Nuestro estudio no estaría completo sin Colosenses 3, los versículos 12 al 17. Escuche: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El versículo 16 es digno de ser memorizado, no cabe duda. Yo dejo que los eruditos encuentren la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales. La verdad, eso no me preocupa mucho. Lo importante es que debemos cantar grandes himnos, debemos cantar un canto nuevo, debemos cantar esos grandes cantos que han sobrevivido a los compositores por muchas décadas. Hay un himno cuya letra dice: guíame, oh Jehová, peregrino soy en tierra infértil. Débil soy, pero tú eres fuerte, sosténme con tu poderosa mano. Pan del cielo, aliméntame hasta que ya no desee más. Y otro himno dice: abre ahora las fuentes de cristal, de la cual fluye la corriente sanadora, que la columna de fuego y la nube me guíen en mi camino. Fuerte libertador, sé tú aún mi fortaleza y escudo. Y ahora un himno que habla acerca de la muerte, dice: cuando pise el borde del Jordán, quita mis temores y ansiedades. Llévame a través de la corriente y ponme a salvo en la tierra de Canaán. Cantos de alabanza, por siempre te daré, por siempre te daré. En los funerales, me gusta cuando estamos de pie junto a la tumba y cantamos himnos y cantos, y la gente comienza a conectarse con aquella niñez en la cual ellos crecieron, recordando todo esto. y recordando a ese ser querido que acaba de fallecer. No cabe duda que los cantos tienen algo especial, que son mucho mejor que las palabras en ocasiones. Nuestra fe ha llegado a ser muy verbal. Sentimos que si pasamos tiempo tan solo cantando, nos hemos perdido de lo más importante. Pero los cantos, los himnos y las canciones espirituales contienen la mejor teología que jamás usted escuchará. Como último, vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Recuerde, comenzamos en el libro de Job, luego fuimos a Génesis, y ahora estamos llegando a Apocalipsis. Veamos el capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es un nuevo cántico. La melodía nunca la hemos escuchado, pero la escucharemos algún día. Créame, la escucharemos. Esta es una gran escena aquí en el libro de Apocalipsis. Voy a concluir con tres observaciones de todo lo que hemos dicho. Estos tres pensamientos son sencillos, pero cada uno nos presenta un desafío. Número uno. Desde el principio, los cantos han estado presentes y Dios los ha usado para bendecirnos por medio de ellos. El desafío es, permanezcamos sensibles a lo que cantamos. Desde el principio hemos tenido la presencia y la bendición de Dios por medio del canto. Así que cuando usted cante, escuche lo que está cantando. Preste atención a las palabras para poder ser bendecido por ellas. Hace un poco me encontraba cantando un himno y no pude cantar todo el himno completo porque llegué a una parte, a una estrofa que decía: Toma mi vida y permite que sea consagrada a ti, Señor. La línea que seguía decía: No te negaré ni una sola moneda. ¿Sabe qué? No pude cantarlo, porque yo sí le he negado a Dios cosas. A veces le niego muchas cosas. Así que no pude cantar eso, si no hubiera cantado una mentira. Y para mí cantar una oración que se supone que debe ser sincera o verdadera es decirle al Señor toda la verdad. Señor, realmente pongo esto delante de ti. Quiero ser sensible a esto. Y espero que cuando un día pise el borde del Jordán, todos mis temores y ansiedades sean quitados de mí. Pero espero que sea así. En este momento quizá yo no pueda cantar todo esto a gran voz, pero cuando Él me lleve del otro lado del Canaán, espero que un día pueda cantar esto sin ningún temor. Así que, mi hermano, ponga atención a lo que canta, no solamente a cómo lo canta. Número 2. El propósito de los cantos siempre ha sido amplio y variado. El desafío es el siguiente: expanda su gusto musical. Algunos de los grandes himnos todavía están siendo escritos. No se limite únicamente con los himnos de antaño. Hay himnos que todavía están siendo escritos. Ahora, yo le confieso que yo disfruto mucho escuchar los cantos de aquellos himnos que fueron escritos en los años 1400 o 1500 o 1600. Ya nadie canta esos cantos. Déjeme decirle que pocos llegan a cantar Castillo Fuerte Nuestro Dios con más vehemencia que yo. Me encanta este himno. También me gustan mucho de los himnos nuevos, por cierto. Y quiero pedirles a ustedes que me están escuchando, aquellos que escriben cantos cristianos, que tomen el tiempo para escribir con más sustancia. No los culpo, de verdad no los critico. Sus cantos son maravillosos y muy pegajosos. Pero hay algunos cantos que les falta sustancia. No escriban cantos con pocas palabras que tienen que ser repetidas una y otra y otra y otra vez. Y a veces las cantamos sin sentidos. No pensamos en lo que estamos cantando. No, los reto a escribir con profundidad. Cantos con significado. Cantos que la gente sigue cantando aún mucho después que usted deje de estar en esta tierra. Créame, esos cantos serán amados, queridos, así como usted lo hace cuando los está escribiendo. Pero dennos algo bueno para cantar, pues algunos de nosotros no tenemos el talento para escribir esos cantos, pero nos gustaría muchísimo poder cantarlos. Por eso le digo, expanda su gusto musical, no se limite. Y número 3, Dios ama los cantos. Dios ha reservado el libro más grande de toda la Biblia para los cantos. Ningún otro libro contiene 150 capítulos, sino el libro de canciones de la Biblia, los Salmos. Así que el desafío es el siguiente. Debemos ser buenos estudiantes del libro de los Salmos. Usted necesita memorizar un salmo cada año. Acepte este desafío. Memorice al menos uno de los grandes salmos de la Biblia al año. Siempre he pensado que el Salmo 100 es el canto especial de la escuelita bíblica de vacaciones, porque generalmente es el salmo que siempre se memoriza. Una vez hice un estudio acerca del Salmo 100 y me topé con un comentario acerca de este salmo que me pareció muy alentador. Quisiera compartirlo con usted. Dice: Dador de la vida, creador de todo lo que es hermoso, enséñame a cantar las palabras de tu canto. Deseo sentir la música llena de vida y no temer las canciones tristes, sino que de ellas haz nuevos cánticos compuestos de risas como de lágrimas. Enséñame a danzar con el sonido de tu mundo y de tu pueblo. Deseo moverme en ritmo con tu plan. Ayúdame a tratar de seguir tu liderazgo, a arriesgar el aún caerme para poder levantarme y continuar intentándolo. Porque tú estás guiándome en esta danza, Señor. Enséñame a cantar las palabras de tu canto. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Con ellas quiero invitarlo a concentrarse en un momento y que permita que esta oración que voy a dirigir para usted pueda ser una oración especial para que ese gran compositor de todos los tiempos, que es nuestro Dios, pueda impregnar nuestras mentes y corazones con un canto, ese canto hermoso y nuevo que Él tiene para usted y para mí. Hablemos con Él. Nuestro Padre Celestial, hay personas que me están escuchando en este momento que tienen un corazón cargado por el peso de las preocupaciones, de las ansiedades, del dolor, de tantas cosas, Señor, que ocupan su mente en ese instante. Ellos están abrumados por los problemas de la vida. Y sabes qué, Padre, ellos han dejado de cantar, porque ya no han encontrado sentido para seguir cantando. O tal vez quizás hayan perdido su propósito en la vida. Quizás sea por eso que están ahorita escuchándome y ya no cantan. Y yo lo entiendo. Pero Padre, lo más importante es que tú también los entiendes a ellos. Qué maravilloso es estar perdidos en la maravilla, en el amor y en la alabanza de tu grandeza, Padre eterno. No hay anhelo más grande en el corazón de un hijo tuyo que estar embelesados en la adoración de tu santo nombre, estar contemplando tu santidad y tu poder. Tú, Señor, quien eres por los siglos de los siglos el Creador, y has hecho cantos maravillosos que alegran nuestro ser y que permiten que expresemos nuestro agradecimiento por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. ¡Cuán maravilloso será el poder cantar juntos para siempre cuando estemos ante tu presencia divina! ¡Cuán dotados son estos artistas que nos dejas en este mundo, que siguen haciendo grandes declaraciones de fe! Gracias, Señor, por la creatividad de aquellos hombres que hicieron esos hermosos himnos, y hombres y mujeres en este momento que siguen creando cantos especiales y tan necesarios para hacer que nuestra fe aumente. Yo te pido, Señor, que nos des nuevas dimensiones de apreciación por este arte, así como por el mensaje por medio de la música. Señor, te pido que nos prepares para los grandes desafíos que nos depara el futuro. Y si es posible, Señor, usa los cantos, porque ellos jugarán un papel importante para que podamos perseverar. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, aquellos cánticos de la fe. Ayúdanos, Padre, a poder ser ejemplos del mensaje que cantamos y a ser personas honestas, para que cuando hablemos, Señor, cantando, para que cuando oremos por medio de los cantos, estas letras de aquel compositor, lo hagamos con sinceridad. Padre, todo esto te lo pedimos, en el nombre de aquel gran líder de alabanza, que es tu Hijo Jesucristo, a quien amamos, adoramos y glorificamos, ahora y por siempre. Amén.
¿Acepta el desafío? ¿Intentará memorizar al menos un salmo de la Biblia por año? A mí no me parece una tarea tan compleja. Solo se requiere el esfuerzo para empezar. Usted está en compañía del pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir. Por desgracia, vivimos dentro de un sistema corrupto y que se opone a las cosas de Dios. Sin embargo, ¿qué clase de personas deberíamos ser al vivir en este medio ambiente? Para responder, Visión para Vivir le ofrece el recurso escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Al leer cada capítulo, ahora también puede estudiar una porción del Sermón del Monte con la guía de estudio al final del libro. Es en este sermón donde Jesús responde de manera brillante aquellas preguntas complejas que hasta hoy en día las tenemos. Adquiere el libro y guía de estudio Una fe sencilla al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de comunicarse con el ministerio es llamando al 469-535-8433. O también nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar una fe sencilla. En Visión para Vivir, usted y su familia son nuestra familia. Les tenemos presente en nuestras oraciones. Ahora le pedimos que usted, por favor, haga lo mismo por nosotros. Ore para que podamos seguir llegando a sus hogares. Sabemos que nuestro Dios suple cada una de nuestras necesidades y la mayor parte de las veces lo hace por medio de gente generosa como usted. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos nos traerá un estudio basado en el primer salmo. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Lo significativo de los cantos, fue copyright 2009 por Charles R. Swindoll Incorporado. Presentado 2010, todos los derechos reservados mundialmente.